Hoy vamos a hablar con el fiscal Víctor Fernández, que es de un grupo de fiscales de lo que sería el Ministerio Público de la República de Honduras, que se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 15 días. La intención de este reportaje es precisamente que se conozca la situación en el Ministerio Público y la gravedad de la situación que ha hecho que este grupo de fiscales, que fueron cuatro al principio, hoy son muchos más y ya nos contará él, tengan que haber adoptado una postura de esta gravedad ética y moral para obtener lo que podríamos llamar el derecho ciudadano a la justicia, por cuanto los fiscales en un sistema democrático son de per se una de las garantías del derecho a la justicia. Buenos días, Víctor Fernández.
Sí, muy buenos días. En principio nos situamos desde el espacio que actuamos nosotros los fiscales en esta medida de resistencia pacífica. El espacio organizativo es la Asociación de Fiscales de Honduras, que, bueno, data su existencia formal reconocida por el Estado del año de 2004. El problema que vive el Ministerio Público es que la gran mayoría de fiscales hemos sido formados en un proceso e incorporados a esta institución a través de procedimientos que garantizan que nosotros somos servidores de la justicia, que hemos entrado bajo nuestros propios méritos, sin la recomendación de ningún sector político, económico del país, como sucede en las otras instituciones del Estado. Así es como el Ministerio Público, que constitucionalmente es un ente igualmente independiente, financiera y de todo sector político sectario, a partir del año 2004 nosotros identificamos cómo la política sectaria penetra brutalmente nuestra institución. Cuando los anteriores fiscales generales, reconocidos abogados de la clase corrupta del país, investigados por actos de corrupción, entre ellos un expresidente de la República, estos señores que asumen la dirección del Ministerio Público toman la decisión de interrumpir el impulso procesal de las causas criminales iniciadas contra esta clase política que lo llevó a dirigir el Ministerio Público. Entonces, desde esa fecha, la Asociación de Fiscales libra una lucha frontal en contra de la captura de los grupos políticos sectarios y corruptos de la institución, y salimos en una alianza con la población hondureña que termina con la destitución de los anteriores fiscales generales. ¿Por qué? Porque ellos asumieron la determinación flagrante de que todos los casos de corrupción que estaban en la Corte Suprema de Justicia debían plantear una acción que interrumpía todos los procesos. Entonces, eso legitima finalmente para que la misma autoridad, el mismo Congreso Nacional, los destituyera. Y entonces nombran dos nuevos fiscales que son los que actualmente están dirigiendo al Ministerio Público. Estos fiscales tienen una característica, que son diputados al Congreso Nacional anterior. Una flagrante violación al artículo 20 de la Ley del Ministerio Público, que prohíbe determinantemente que diputados al Congreso Nacional opten a dirigir una institución que está encargada del impulso procesal de los casos penales en todos los sentidos. Entonces, nosotros identificamos que ese es el golpe fulminante que se le da a la institución del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque a pesar de esa independencia política sectaria que debe tener la institución, dos políticos militantes de los dos partidos tradicionales llegan a dirigir la institución del Ministerio Público. Pero, bueno, ese es un enunciado de carácter legal que implica, por supuesto, una grave afectación al sistema democrático y al sistema de justicia en el país. Pero de esa formalidad nosotros nos trasladamos a la práctica. ¿Qué ha implicado las ejecutorias de la actual gestión del Ministerio Público a manos de dos diputados al Congreso Nacional? Bueno, es el debilitamiento sustancial de la institución del Ministerio Público, que se manifiesta a través de la generación de un espacio de divisionismo permanente al interno de la masa de trabajadores del Ministerio Público. La forma de controlar la beligerancia de la Asociación de Fiscales es la promoción a través de favoritismo a determinado grupo de fiscales, a través de mejoras salariales, a través de reclasificaciones, a través de favorecimientos en capacitaciones y viajes al extranjero, desarrolla una campaña orientada a desprestigiar el cuerpo de dirigentes de la Asociación de Fiscales y a montar en el seno de la organización una instancia paralela que legitimaría todo el comportamiento político sectario de la actual gestión del Ministerio Público. Y eso efectivamente así se va produciendo. Entonces, cuando nosotros como organización de fiscales, legitimada por la masa de fiscales, salimos al paso de estos planteamientos, cuando exigimos que aquellos casos de corrupción se les dé el seguimiento, entonces viene la persecución sistemática en contra de los fiscales que asumimos este acto de resistencia. Entonces vienen las rotaciones y traslados a lugares del interior del país, vienen el inicio de procedimientos de despido cuando nosotros calificamos esta gestión como negativa, como nefasta para los intereses de los hondureños, y calificamos que la gestión del Ministerio Público actual está dejando indefenso a los 7.5 millones de hondureños, cuando los delitos de impacto social vinculados al tema de corrupción, a la protección al medio ambiente, son manipulados o son inactivados de manera sistemática a tal extremo que no hay justicia en estos casos. Y no hay una política clara de persecución penal en la cual nosotros podamos exigirle a la autoridad del Ministerio Público. Lo que nosotros hemos escuchado del actual fiscal general es que, por ejemplo, para citar una situación que evidencia la conducta de la actual gestión del Ministerio Público, el fiscal general de la República dice que no es importante el tema de corrupción, que un alto funcionario del Estado se tome 7 millones de lempiras del erario nacional para su interés particular, eso solo significa, si hacemos la operación aritmética entre la cantidad de habitantes que tiene la República de Honduras, solo implica la afectación de un lempira por cada habitante de la República. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos identificando cómo así abiertamente se captura la institución que tiene por objetivo fundamental representar y defender los intereses de cada uno de los hondureños. Si el Ministerio Público, que surge en 1993 para superar los niveles de impunidad provocados por las clases, por las élites políticas y económicas del país, por las élites militares, viene ahora, 14 años después de su existencia, a manejar un discurso de esta clase, nosotros consideramos que no existen condiciones para que nosotros los fiscales sigamos siendo instrumentos de estos grupos de poder, que solo legitimemos nuestra existencia en la persecución de los delitos cometidos por los hondureños de bajo perfil relacionados con aquellos que tienen mayor riqueza económica o que tienen influencia política sectaria. Entonces, todo el proceso de debilitamiento del Ministerio Público, los planteamientos a las distintas instancias del Estado en la cual reclamamos que se controle la labor del Ministerio Público, nos llevan finalmente a colocarnos en este acto de resistencia pacífica que tiene como propósito aglutinar a todos los sectores de la población hondureña que tienen todavía la solvencia moral para asumir una cruzada nacional por la defensa de la institucionalidad, a que la enfrentemos aún a riesgo de nuestra propia salud. Yo creo que en esos términos podríamos plantear de forma general cómo se desarrollan los asuntos aquí, y sí, para nosotros es importante lamentar que instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos aquí en el país, que es dirigida por una persona que en algún momento gozó de mucho respeto en la ciudadanía hondureña por sus luchas en pro de la defensa de los derechos humanos, hoy se ha convertido en una instancia, en un instrumento más que contribuye a legitimar este sistema de cosas que en nada favorece a todos los hondureños. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos fue una de las primeras instancias en la cual nosotros hemos denunciado el abuso a los fiscales, el abuso a las violaciones de las directrices de Naciones Unidas sobre el trabajo de los fiscales, vinculados a las libertades de asociación, a las libertades de pensamiento, de expresión, y jamás hemos tenido una expresión orientada a fortalecer esas libertades. Lejos de eso, nosotros sabemos que existen vínculos personales entre quienes dirigen todas estas instancias, entre ellas el Comisionado de Derechos Humanos y las altas autoridades del Congreso Nacional de la República y del mismo Ministerio Público. Por tanto, nosotros lo que estamos denunciando es que el Estado está capturado por estos sectores, está capturado por estos pequeños grupos, y es el pueblo hondureño, junto a los fiscales, que de alguna manera encarnamos la representación leal de los intereses de esos hondureños, los que tenemos que salir al paso, con la legitimidad que nos da el hecho de estar dentro de las instituciones. Porque para nosotros sería normal seguir nuestro trabajo, tener nuestro sueldo, tener la comodidad que nos da el trabajo de fiscales. Pero creemos que el pueblo hondureño necesita salir de este letargo, necesita salir de la mentira que se disfraza de distintas formas para plantearse como verdad en un pueblo que está calificado como de los más corruptos del mundo. Entonces, por eso es nuestra lucha, y por eso hoy tiene el respaldo masivo de muchos sectores de la población hondureña, a pesar de la resistencia flagrante que tenemos de la máxima autoridad del Congreso Nacional y de todas las instancias ahora dirigidas por una inteligencia superior, decimos nosotros, que es estas élites políticas, económicas y militares que históricamente han delinquido y que históricamente han gozado de impunidad en el país.
Explicada esta situación, lo que me gustaría es que dijeras desde cuándo están en huelga de hambre, quiénes son los que están en huelga de hambre y qué adhesiones de otros fiscales y jueces se han adherido a esta demanda de ustedes a la fecha de hoy.
Mire, empezamos 4 fiscales el 7 de abril, hoy estamos cumpliendo 19 días. Se han sumado otros 4 fiscales, estamos fiscales de las distintas zonas del país, de Choluteca, de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de Siguatepeque, y hoy se han sumado distintos sectores de la población. Tenemos jueces, una magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, la compañera Hilda Rivera, que es la directora del Centro de Derechos de Mujer, el padre jesuita Melo, lo conocemos como Melo, están voluntarios, jóvenes voluntarios, miembros de los colegios magisteriales, y se ha iniciado una cruzada de ayunos a nivel nacional. San Pedro Sula, la Catedral de San Pedro Sula, está albergando muchas personas que están declaradas en ayuno, la Ciudad del Progreso, en la Ciudad de Santa Bárbara. Hoy cerca de 30 jóvenes, miembros de organizaciones estudiantiles, están sumados en los bajos del Ministerio Público, en un ayuno también ininterrumpido, hasta que haya una respuesta a esta problemática. Estamos convocando además para el día martes a una movilización de los distintos sectores para que nos apostemos aquí en el Congreso Nacional, para que de una vez por todas esta representación formal del pueblo hondureño entienda el mandato que les estamos exigiendo, para que una cosa es puntual en esto, es decir, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que todos esos casos de corrupción histórica en el país, identificados aquí con el despilfarro de miles de millones de lempiras anuales, salgan a la luz pública. El Ministerio Público constitucionalmente es el que representa a los intereses generales de la sociedad. Lo que estamos pidiendo es rendición de cuentas. ¿Cómo se cerraron los casos? ¿Por qué no se impulsaron? Y estamos diciendo, ese trabajo lo debemos hacer los fiscales. Es decir, los que conocemos cómo se trabaja en el Ministerio Público, y nosotros decimos, si no fuera que tienen algo que esconder en la forma como se resolvieron esos casos, pues ya nos hubieran abierto las puertas para darle un informe a la población. Debemos preguntarnos por qué aquellos equipos de fiscales que combatieron eficientemente la corrupción en su momento en la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa fueron desarticuladas así de tajo por la actual gestión del Ministerio Público. Todo el equipo de fiscales que tenía procesada a casi todas las corporaciones municipales de la zona noroccidental fue desarticulada de un día para otro. Los procesos penales que se iban a presentar hasta la fecha no se han presentado desde el año pasado. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Y hoy estamos claros. Esa revisión de causas no va a pasar, no va a ser confiable si las actuales autoridades del Ministerio Público se mantienen en esa posición. Porque van a impedir de cualquier manera a que esa revisión de causas se practique con los términos de transparencia que requiere este asunto. De tal manera que este movimiento de nosotros sí está creciendo. Ya no es un movimiento de fiscales, es el movimiento de las mujeres, es el movimiento de los jóvenes, es el movimiento de las iglesias cristianas, católicas, evangélicas, protestantes, y nosotros creemos que se está creando la coyuntura para que desarrollemos una gran alianza por salvar el sistema de justicia en este país, que históricamente ha estado en manos de quienes deberían estar siendo sometidos a la justicia en el país.
Bien, otra pregunta es, ayer por lo visto, o sea, hubo un atentado grave contra una dirigente sindical hondureña. ¿Esto tiene alguna relación con la situación de la justicia en Honduras o es una situación independiente de lo que está ocurriendo en la justicia?
Bueno, mire, nosotros decimos que esto, no podemos decir que hay una vinculación directa con esta lucha que nosotros tenemos, pero sí es el resultado de los niveles de impunidad que hay en el país. Es decir, no hay efectividad del sistema de justicia. El sistema de justicia no ha dado respuesta a ninguna de las situaciones que existe el pueblo hondureño para superar esos niveles de impunidad. Entonces, ¿qué pasa? La delincuencia crece ante la impotencia que genera o ante lo favorable que se vuelve delinquir en un país en donde los procesos judiciales prosperan cuando la clase que lo dirige quiere que prosperen. Entonces, todo está entrelazado. Es decir, la corrupción en la policía, la corrupción en el Ministerio Público es condicionante necesaria para que la delincuencia entienda que aquí se puede delinquir libremente y que finalmente solo es sometido a la justicia aquel que no tiene condiciones suficientes para tener influencia en este sistema. Podríamos decir que no hay una vinculación directa, pero sí, en un análisis integral, toda la impunidad generada por la captura del sistema de justicia condiciona a que la criminalidad aumente y que no hayan respuestas efectivas para combatirla.
Entonces podríamos decir también que el anuncio que hicieron a principios de año de que las causas por crímenes contra la humanidad de la época de Billy Joya y el batallón 316, por supuesto no tienen posibilidad alguna de prosperar en este ambiente.
No, porque esos temas no van a prosperar porque para la gente que está dirigiendo el sector justicia, es decir, esos temas los subestiman. Es decir, para ellos está claro, lo importante es combatir el pequeño robo que comete el ciudadano común, el pequeño hurto, pero el privilegio que tienen estas castas aquí se va a agudizar, se va a materializar en tanto que quienes están dirigiendo las instituciones del sector justicia son los instrumentos de estos grupos de poder. Es decir, hay toda una estructura que define finalmente qué casos son los que prosperan. Y por supuesto, el asunto de los desaparecidos en el país es un tema que está subestimado por esta gente. Es más, hoy en día a nosotros esta lucha se ha pretendido ideologizar, decir que esta lucha es de gente de izquierda, decir que es un conflicto sectario, y por esa vía va la descalificación a esta lucha. De tal manera que no hay un ambiente favorable, es decir, el asunto de los derechos humanos, imagínese que nosotros tenemos 19 días en huelga de hambre, y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos vino aquí a la carpa, que nosotros le hemos llamado la Carpa de Dignidad, 14 días después. Y no vino personalmente, sino que hizo un pronunciamiento público en el cual está subestimando y está rechazando este acto de resistencia pacífica que nosotros realizamos. Pero sí aparece de inmediato reunidos con los diputados al Congreso Nacional y le dan una misión a efecto de que venga a resolver después de tanto tiempo el conflicto que nosotros hemos generado. Entonces, mire, el asunto de la vigencia de los derechos humanos es un asunto que está en una situación precaria en el país en la medida que el sistema de justicia todavía no se empodera de la visión que debe haber sobre una verdadera vigencia de estas libertades fundamentales.
Visto esto que usted me comenta, nosotros una de las razones para hacer esta entrevista es que nos pidió Berta Oliva de Nativí, de la COFADET, un apoyo a la situación de ustedes. Además de la COFADET, hay otros organismos de derechos humanos de Honduras que hayan expresado su solidaridad.
Bueno, mire, lo primero, quienes se han manifestado militantemente en esta actividad es el COFADE. Sí hemos tenido el apoyo solidario, verbal, moral de muchos otros actores, pero así identificados, el CODE estuvo en su momento aquí, pero hemos visto que ha desaparecido del escenario. Será como nosotros creamos una comisión que iba a dirigirnos, que iba a representarnos en este proceso de exigencias de nuestra problemática, pero hasta hoy sí ha habido acompañamiento de distintos actores, pero nosotros hemos confiado en el trabajo que puede hacer el COFADE a través de doña Berta de Nativí, y la hemos integrado a la comisión, y entiendo que sí hay algunos vínculos con los otros organismos de derechos humanos, pero por su histórica vinculación con nuestra lucha, de hecho esta instancia fue la que ha solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas cautelares a uno de los compañeros, Luis Javier Santos Cruz, que es uno de los que estamos en huelga de hambre. Entonces, esa afinidad nos ha permitido a nosotros identificarlos con el organismo de derechos humanos como nuestro representante directo, más allá del apoyo solidario que podamos tener de otros.
Para terminar esta entrevista, lo que me gustaría es que ¿qué le pedirías a los organismos de derechos humanos internacionales y latinoamericanos y básicamente a otras organizaciones de fiscales que existen en otros lugares del mundo?
Yo creo que si ellos se enteran a partir de esta entrevista, si se ha comprendido cuál es la real problemática que tenemos aquí en el país, yo creo que el mundo, como decimos ahora, es una aldea global que nos vincula a todos. Estas condiciones en las que nosotros vivimos niegan, por supuesto, la vigencia de un Estado de Derecho. Niegan las libertades que tenemos las organizaciones del sector justicia. Niegan condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de la labor de los fiscales. Un pronunciamiento respetando, por supuesto, la soberanía que tenemos como pueblo, pero un pronunciamiento de solidaridad, cartas que puedan enviarse a los distintos poderes del Estado de Honduras, donde se muestre su preocupación, su exigencia de que se respeten los estándares internacionales sobre el trabajo de los funcionarios del sector justicia, sobre las condiciones mínimas en las que debe operar el sistema de justicia. Esa sería una contribución importante, y mejor sería si nos pudiera visitar en este espacio, si pudiéramos crear una instancia internacional que nos permita darle vigencia a estos estándares internacionales. Hay una coyuntura importante también. El día lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también desarrolla las audiencias para tratar algunos asuntos. Yo creo que haya un pronunciamiento que llegue a todas esas instancias va a generar el ambiente necesario en este país para que la clase política, la clase que históricamente ha capturado el Estado, entienda que además de esta movilización nacional que ha convocado nuestra actividad, ese respaldo internacional va a contribuir a hacerlos que reclinen, que doblen esa actitud mezquina de control deliberado de las instituciones y, por supuesto, la negación de condiciones más dignas para todos los hondureños. Ese pronunciamiento, ese acompañamiento, esas misivas que puedan llegar a estas instancias, yo creo que es un mecanismo de control y de apoyo a esta lucha que nosotros hemos desarrollado.
Muy bien, Víctor Fernández. Espero sinceramente que tengan éxito y que el modelo de impunidad que se ha establecido en Honduras y que es ampliamente conocido por los organismos de derechos humanos latinoamericanos e internacionales realmente se pueda comenzar a resquebrajar y que la justicia como tal pueda hacer frente a restablecer los valores básico de las libertades civiles. Con esto damos por terminado la entrevista y si quieres agregar algo más, a tu disposición está, y si no, hasta la próxima oportunidad que podamos hablar.
No, muchísimas gracias, nada más. Decirles que nosotros con esta lucha tenemos una actitud en la cual estamos espiritualizando con esta lucha. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que podamos hacer esto que usted ha dicho, resquebrajar, golpear frontalmente este sistema de impunidad. Sabemos que estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Ya hay compañeros que han sido internados en los hospitales del país por la afectación a su sistema de salud. Sin embargo, le decimos a quien nos escucha, aquí estamos, aquí vamos a estar, no nos sentimos cómodos con esa vida tradicional de tener bienestar individual mientras la gente clama justicia, mientras se vulneran deliberadamente los derechos de las personas. Así que creemos que este sacrificio que nosotros estamos haciendo, sin que nos veamos, ni que nos querramos ver como héroes o ningún asunto, solo es un asunto de responsabilidad con el cual estamos espiritualizando, con el cual estamos preparándonos psicológicamente para llegar hasta las últimas consecuencias. Por tanto, el acompañamiento de todos los organismos, de todas las instancias solidarias de derechos humanos y de cualquier otra índole, son importantes, y es más importante que la solidaridad pueda llegar de forma urgente a esta lucha que nosotros estamos desarrollando. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y esperamos que no sea la primera vez.
Muchas gracias a ustedes y, por supuesto, no será la última vez. Hasta luego.
Hasta pronto, hasta pronto.
Acaban de escuchar el escalón.